Java Hispano Podcast número 106, febrero del 2011. Hoy presentamos 10 años de Java Hispano. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Cuando hablamos de bienes siempre hablamos de dinero, de materiales, de cosas tangibles, pero nunca hablamos de conocimiento. Y en cierta manera Java Hispano es un intercambio de bienes, pero un intercambio de bienes intangibles, es decir, conocimiento. Y después de 10 años hemos aportado un montón de conocimiento al mundo Java, que en cierta manera es un gran bien para esta comunidad. Y aprovechando el aniversario de los 10 años de Java Hispano, hemos hecho este número en el cual vamos a entrevistar a las personas responsables de cada una de las etapas de Java Hispano. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de la historia de Java Hispano aprovechando su aniversario de 10 años. En esta entrevista hablaremos con Abraham Otero, Álvaro Sánchez Mariscal y su fundador, Alberto Molpéceres. Durante la entrevista hablaremos de las diferentes etapas de Java Hispano y hablaremos de cosas curiosas como cómo fue la primera versión de Java Hispano. También hablaremos de los congresos que han existido, hablaremos sobre el acto de renovarse en contenidos y en personas y dejaremos en cierta manera patente el esfuerzo que lleva a hacer todo este trabajo.
Tres tipos de compañías que hacen su negocio en torno al mundo open source.
Realmente, cuando has terminado de escribir un trozo de código, concede la satisfacción al final de decir, joder, he hecho algo que funciona y está perfecto.
Y Apache Tomcat 7, lo más interesante desde mi punto de vista es que ya cumple la implementación de Servlets 3.0.
Y pregúntame cómo pude comenzar con J12.
¿Cuál fue el crecimiento que tuve yo en J12?
Si te gusta la programación, el desarrollo del software y la tecnología, este es tu podcast. Un podcast en el que entrevistamos a personas de todo tipo, cada una dando su punto de vista. Un podcast en el que hablamos y debatimos sobre las noticias que hay en la actualidad del mundo Java y del desarrollo del software en general. Y un podcast cuyo objetivo es ser objetivo, crítico y sobre todo informativo. Por ello, escucha Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y en este número estamos de celebración porque Java Hispano ha cumplido 10 años y para homenajear a personas que han sido muy influyentes en este portal y darle las gracias a personas que han conseguido que Java Hispano siga adelante, ¿no? y tenga esa masa crítica, hemos preparado este podcast y conmigo está Abraham. Buenas, Abraham.
Hola a todos, saludos desde Madrid, España.
También conmigo está Álvaro Sánchez Mariscal. Buenas, Álvaro.
Hola, buenas a todos.
Y tenemos el honor de tener con nosotros a Alberto Molpéceres. Buenas, Alberto.
Hola, Jorge.
Bueno, antes de iniciar el podcast, me gustaría pues que para la gente que no conozca a Álvaro y Alberto, pues que los conozcan un poco mejor. Adelante, Álvaro.
Bueno, pues nada, yo estuve en Hispano más o menos al principio, un poquito después. Ahora veremos un poco cuando entramos y qué es lo que hicimos. Y desde entonces, pues bueno, estaba en el mundo Java. Hoy en día trabajo en Salenda y junto con Nacho hace un tiempo monté Escuela de Groovy. Y eso es un poco a lo que me dedico actualmente.
Uh-huh. Alberto.
Pues mi participación en Java Hispano fue más o menos desde los años 2000 al 2005. Más o menos soy la persona que lo arrancó. Uh-huh. Y bueno, en el 2005 simplemente cambié de aires, me monté una pequeña empresa llamada Linkin Paths y sobre todo empezamos a trabajar con otras tecnologías que me fueron alejando del mundo Java. Uh-huh.
Sí, porque tenemos que decir que Alberto es la persona fundadora de la asociación. Y exactamente, Álvaro y Abraham, ¿cuándo se incorporaron a Java Hispana? Es decir, Alberto, desde su fundación, ¿no? Hace 10 años. Álvaro, ¿cuándo entraste tú a Java Hispana?
Yo cuando entré ellos ya estaban. Esto fue más o menos a finales del año 2001, una cosa así.
Ajá.
Estaban Martín, estaba Abraham, Alberto también, estaba en las Terra, estaba Ruji, Isaac. Había 4 o 5 personas, más o menos.
Yo la verdad no me acuerdo exactamente cuándo entré, pero bueno, desde luego Alberto fue el primero y sí que me acuerdo de que Álvaro llegó un poco después, más o menos al mismo tiempo realmente que yo, pero no sé, o sea, si dices Álvaro que fue al final del 2001, pues supongo que yo también más o menos mediados final del 2001, no lo sé. Alberto, yo tengo una duda, Ruji Isaac de México, ¿estaba en Java Hispano desde el día 0, por así decirlo, desde el 15 de enero? ¿O
no? Realmente vale. Yo creo que desde el día 0 solo había un chico que se llamaba Roberto, que me da mucha vergüenza, pero ahora mismo no me acuerdo del apellido. Y esta es la persona que se podría llamar, es que hace demasiados años ya.
Sí.
Lo tengo que buscar. Es la persona casi que yo consideraría el cofundador, ¿no? Al final, no sé, salió, había una lista de correo que se llamaba Java Spain, en la que, bueno, yo empecé a participar y en un momento dado dije, esto hay que construir una web, ¿no? Y nada, al final, sobre todo esta persona, no recuerdo, no recuerdo si era de Zaragoza o si era de Oviedo, la verdad es que me da mucha vergüenza esto. Pero casi es el cofundador de la web, ¿no? Entonces, Ruji tampoco me acuerdo. Yo ya mezclo un poquito las cosas, no recuerdo muy bien cuándo llegó cada uno.
Sí.
Del único que me acuerdo un poquito es de las Terra, porque coincidió con algunas cosas de mi vida. También recuerdo cómo empezó Aitor García.
Es verdad, Aitor, se lo he olvidado.
Sí. Cómo empezó Martín. Sí que me acuerdo de algunos en concreto, pues porque fue algo más especial, ¿no? Pero la verdad es que ya simplemente mezclo un poco las fechas y vamos, casi no me acuerdo ni de cuándo empezó la web.
Sí, bueno, fue hace 10 años también.
Sí.
Yo no me acuerdo, yo me acuerdo muchas veces de las con personas que trabajé hace 10 años, pues me acuerdo del nombre o de la cara, pero no.
Sí, yo creo que más o menos se empezó a gestar. Yo me mudé a Alemania en julio. Entonces yo creo que por octubre, noviembre es cuando le empecé a dar vueltas y ahí es cuando lo propuse en la lista.
Ajá.
Me llegaron correos de todo tipo diciendo que mira, que no va a funcionar, que ya se ha intentado, que no sé qué. Y sí que creo que algo así por enero del 2001 es cuando realmente abrimos la web oficialmente. Pero vamos, eso justo, no mucho más.
Oye, ¿y qué necesidades había para que surgiese esta idea de crear una comunidad en torno a Java? Es decir, ¿cómo estaba el mundo Java antes de Java Hispano en español? O sea, ¿había contenido? Es decir, ¿era fácil informarse o cómo?
No, la verdad es que, así que yo recuerde, había dos fuentes más o menos principales, que era esa lista de correo y luego unos tutoriales que traducía. Creo recordar que se llamaba José Palos, alias Osito, que traducía tutoriales de Sun. Y no había mucho más. La verdad es que más o menos a la vez que nació Java Hispano, hubo otros dos portales que empezaron a trabajar con Java. Uno era lo de programación.com y los otros eran una comunidad dentro de un portal de estos. No era Terra, pero algo por el estilo, que tampoco me acuerdo ya el nombre. Pero bueno, salimos un poquito los tres más o menos a la vez. Entonces, bueno, ahí empezamos a una pequeña competencia entre nosotros. Uh-huh. Pero la verdad es que no había nada, tampoco se trabajaba mucho en Java al final.
Sí.
No sé, yo empecé a trabajar con Java en la universidad, pues por el año 97, una cosa así. Y cuando ahora lo pienso, digo, joder, qué iluminados en mi universidad.
Bueno, y Alberto, tú el Java Hispano lo empezaste desde Alemania, ¿no? Que es una historia un poco curiosa, que tan siquiera estabas en España.
Sí, la verdad es que, bueno, yo me mudé a Alemania en ese verano del 2000 sin saber mucho alemán, entonces también tenía ciertas determinadas limitaciones a la hora de informarme allí y de crear comunidad. Entonces, bueno, la curiosidad es esa, ¿no? Que Java Hispano se fundó en desde Alemania y con una tecnología que no era Java. Pero aparte de eso, no sé, es circunstancial. Simplemente era una cuestión de ganas de aprender, de ganas de hacer cosas, ¿no? Y coincidió que estaba en Alemania y ya está, no hay mucho más.
Uh-huh. Y bueno, y a nivel técnico hubo que hacer cosas, es decir, hubo que desarrollar la web, hubo que crear contenido. ¿Todo eso cómo ha sido? Es decir, ¿qué colaboradores ha habido o quién se encargó? ¿Cómo lo hicisteis?
Bueno, pues la primera versión, la versión cero, que casi nadie se acuerda, era una versión en HTML con dos applets que iban ahí a modo de cortinilla, iba mostrando por una parte las noticias y por otra parte los tutoriales. Yo creo que las primeras personas que estuvimos ahí trabajando era yo, este chico Roberto, un valenciano llamado Emili Miedes, que empezó a trabajar bastante. Empezó a trabajar también Juanjo Navarro, que el primer diseño decente que tuvo Java Hispano lo creó él. Y yo creo que estos fuimos un poco las personas que empezamos a trabajar. No sé, he dicho a Martín. Martín también entró por esa época, muy, muy, muy desde el principio. Uh-huh. Y nada, fuimos las personas que empezamos a trabajar, que íbamos buscando más o menos noticias, que íbamos escribiendo nuestros tutoriales, íbamos participando poco a poco, ¿no? Y de esa versión en HTML estático con un applet que leía un fichero de texto, pasamos a hacer ya lo que es el portal en sí mismo, que la primera versión la hicimos en PHP. Recuerdo que acababa de salir PHP 4 y lo empezamos a hacer en PHP 3 y justo hicimos la migración. Instalamos eso, pues un típico software de foros y algunas cosillas más y un sistema de registro y de noticias y ya está. Y con eso estuvimos tirando por lo menos un par de años, que era recurrente. Cada dos meses venía, vaya mierda portal de Java que está hecho en PHP. Pero bueno, cajes del oficio.
Y otra tarea que ha sido necesaria es que se ha registrado a nivel legal. Es decir, Java Hispano es una asociación sin ánimo de lucro registrada en el registro de asociaciones. ¿Por qué se hizo a nivel legal? ¿Qué necesidades había? ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo habéis hecho ese trabajo?
Bueno, ahí ya estaban todos, así que si alguno más quiere hablar también lo puede contar.
Ajá. Bueno, ese trabajo fundamentalmente se hizo desde Bilbao, porque lo hizo Enrique, si mal no recuerdo, ¿no?
Yo creo que merecería la pena comenzar a explicar por qué lo hicimos, que sí. Fue básicamente el primer congreso, ¿no? Y lo que pasó es que comenzamos a organizar el primer evento presencial, que fue el congreso del 2003, y cuando realizas un evento presencial hay gastos significativos. Hasta entonces, pues, más o menos Alberto se había apañado para que alguna empresa nos pagase el hosting de la web, y Java Hispano no gestionaba nunca ningún dinero. Creo que eso es lo correcto, ¿no, Alberto?
Correcto, correcto.
Y llegó el momento del congreso y, pues, hubo varias empresas que nos patrocinaron, entre ellas pues a Microsystems y Bea Systems, y eso significaba que teníamos que nosotros coger dinero de estas empresas y gastárnoslo en el congreso. Y claro, que nos lo ingresasen en nuestra cuenta personal pues no parecía muy buena idea, y ahí pues Álvaro nos echó un cable. Álvaro, además de pertenecer a Java Hispano, pertenecía a una asociación de usuarios de Linux de la Universidad Carlos III, y ellos sí que tenían entidad legal, estaban constituidos como asociación y podían gestionar dinero, y ellos fueron los que a nivel oficial gestionaron los trámites económicos relativos al congreso, ¿no? Y fue después de ver todo este fregado cuando nos dimos cuenta, bueno, si vamos a estar haciendo este tipo de cosas, necesitamos nosotros poder gestionar dinero. Y bueno, te dejo ya que continúes a partir de ahí, Álvaro, que es donde estabas.
Pues nada, la verdad es que el tema del GULF sí que no me acordaba, pero sí que es cierto, efectivamente, el primer congreso de Java Hispano, que bueno, luego supongo que veremos un poco el tema después, pero el primer congreso de Java Hispano que se hizo en Leganés sí que se lo organizó el GULF, esta asociación de Linux que comentaba Aram. Y luego, efectivamente, pues nada, yo sí que conocía en el GULF los trámites que habían hecho falta para hacer el registro de la asociación, el registro de asociaciones, aunque no lo hice yo, pero bueno, había sido hace poco. Y sí que le planteamos que si íbamos a hacer esto más veces, para legalizar las cosas y que los patrocinadores estuviesen tranquilos, teníamos que registrarnos como asociación, ¿no? Y pues nada, ahí fue un poco el tema de pues buscar estatutos, redactarlos, y luego bueno, lo que es los trámites, ahí nos echó una mano Enrique Lasterra, y bueno, con la ayuda de la empresa en la que trabajaban, NHT, con su gestoría, pues entonces se hicieron los trámites del registro de Java Hispano, que si mal no recuerdo desde entonces está en Bilbao y no ha cambiado, ¿no?
Sí, la sede social sigue siendo pues las oficinas de NHT Norwich. Creo que cambió de sitio porque creo que NHT cambió de sus oficinas, pero sigue estando allí la sede social de Java Hispano. Uh-huh. Y bueno, quizás aclarar sobre todo esto que lo que hicimos fue constituirnos como organización sin ánimo de lucro solo en España, porque era donde realmente teníamos la necesidad de poder gestionar dinero, pero bueno, a mí siempre me ha gustado hacer una distinción bastante fuerte entre el tema ese de la asociación, que no es más que una parafernalia legal que necesitamos para poder gestionar dinero, y lo que es Java Hispano en sí, que no tiene nada que ver con la asociación desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, la gente de México, la gente de toda Latinoamérica, pues están de Java Hispano como podemos ser los españoles, porque legalmente ellos no pueden pertenecer a una asociación española, pero bueno, quizás incluso está por ver, pero a lo mejor en el futuro próximo daremos el paso de constituirnos también como asociación o crear una nueva asociación en México, porque ellos ya han tenido su primer evento presencial en el 2010 uh-huh. y han encontrado básicamente el mismo problema que nosotros tuvimos en el 2003, y ellos lo han resuelto de un modo similar y tienen intención de hacer otro evento presencial este año. Entonces quizás tenga sentido pues que Eric, que Isaac y la gente de allí pues cree también una asociación sin ánimo de lucro, o no sé, no, quizás no, pero bueno, hay un problema de cómo gestionar dinero en México ahora mismo, ¿no?
Este tema sí que yo recuerdo que se habló cuando montamos la asociación aquí, pero lo descartamos fundamentalmente porque era inviable, digamos, sí que estuvimos pensando hacer una federación de asociaciones o algo así, pero nuestra capacidad burocrática era cero y por eso lo descartamos, pero desde luego que sí que es cierto que el espíritu siempre ha estado ahí, ¿no? De que esto fuese más allá de España.
Eso es. Yo también recuerdo que era el tema que había que crear una asociación en cada país y luego una especie de confederación internacional. Era demasiado.
Sí. Y además no hubiese tenido ningún sentido porque la realidad es que en los siguientes 6 años no hizo falta para nada. No ha sido hasta el 2010 donde sí que hubiese sido útil tenerlo, y solo en México. Entonces creo que en su momento la decisión fue más que acertada. Ahora si han cambiado las cosas, pues habrá que ver lo que se hace.
Bueno, ahora mismo el contenido principal que tenemos en el portal son las noticias, pero no siempre ha sido así. ¿Cuál ha sido el contenido estrella a lo largo de las diferentes épocas, desde el principio hasta ahora, de Java Hispano?
Hombre, yo, no puedo hablar de los últimos 5 años, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo tengo al menos la sensación de que en esos primeros años, la verdad es que las noticias tenían mucho peso, pero sí que es cierto que se escribía bastantes tutoriales propios, que se publicaban, que los foros tenían un movimiento aceptable, ¿no? De hecho, y que se empezó a trabajar incluso con otro tipo de cosas como ayuda a la certificación y ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, las noticias sí que han sido importantes, pero había mucho más esa parte de aportar contenido que ahora quizás no existe, también por cómo ha cambiado Internet. O sea, al final, por aquel entonces la gente usaba los portales, publicaba en los portales, y ahora cada vez eso ocurre menos y la gente ha ido llevándose los contenidos a su blog, y ahora van dejando los blogs por otro tipo de herramientas. Y bueno, simplemente Internet ha cambiado, ¿no?
Sí, yo sí que recuerdo pues eso, que al principio lo que había era bastantes tutoriales. Desde luego el ritmo de publicación ha descendido. También es cierto que, claro, ahora hay mucho más noticias que antes, ¿no? O por lo menos más volumen, entonces quizás eso topa un poco. Pero antes sí que había bastantes tutoriales. Y luego, bueno, yo también descartar como contenido el tema de los congresos, que yo creo que fue bastante novedoso en aquella época, ¿no?
A ver, el análisis que ha hecho ahí Alberto es muy interesante y es totalmente acertado. O sea, nosotros tres, Alberto, Álvaro y yo, venimos de un Internet diferente, donde no existía, cuando comenzó Java Hispano, no existía el concepto de blog, mucho menos de Twitter o Facebook. Y cuando uno tenía un gusanillo y quería escribir algo de documentación, quería hacer una aportación, pues efectivamente lo que hacía era buscarse un portal donde publicarla. Y por eso al principio Java Hispano pues publicaba bastante más documentación de la que publicaba ahora. Ahora pues todo el mundo suele querer alimentar un poquillo su ego personal, y en vez de cuando escribe un tutorial sobre cómo hacer algo o un articulillo, pues luego prefiere mandar a su blog para crear su persona en internet y no mandarlo al portal de Java Hispano. Y sí que es algo que se nota. Creamos ahora un par de años una iniciativa para intentar cambiar un poco esa tendencia, que es la de pagar por documentación. Ahora mismo pues hay un comité de revisores, que es Francisco Morero Peirona quien lo dirige, y esa gente evalúa la documentación que se va a publicar en Java Hispano. Esto más o menos siempre ha sido así en el portal, pero esta gente, además de decir si está bien o mal, si hay que corregir algo, si merece la pena o no, propone una recompensa económica para esa documentación, y si al final se acepta, pues se paga al autor por ese documento. Esto ha funcionado un poco, no es que ha sido una maravilla, pero sí que ha funcionado un poco y sí que ha reactivado algo la publicación últimamente. Pero efectivamente Internet ha cambiado y Java Hispano tiene que cambiar un poco para adaptarse a las nuevas reglas del juego. Y en la próxima versión de la web, que sabe Dios cuándo va a salir, porque estas cosas siempre son así, pero bueno, la idea que hay es hacer algo quizás más parecido a Developer Zone, donde aparece contenido que realmente está alojado en Developer Zone, pero también se puede poner ahí contenido de otros blogs, una especie de agregador de blogs. Entonces, ya que la gente, la realidad es que muchas veces prefiere publicar contenido en su blog que publicarlo en otro portal, quizás la solución pasa pues por tratar de integrar mejor ese contenido que se publica a otros sitios dentro de Java Hispano. Quizás la realidad de Internet a día de hoy es lo que dicta. Y luego, por otro lado, comentar que lo que sí que hemos hecho en Java Hispano es diversificar, porque si bien es cierto que la publicación de tutoriales y de artículos pues no es ahora tan numerosa como lo era en su día, tenemos por ejemplo este podcast con ya más de 100 números, tenemos docenas de vídeos de seminarios presenciales que hemos organizado en varios sitios y que están colgados en el canal de Parlays de Java Hispano, donde somos ahora mismo pues entre los canales de los distintos grupos de usuarios de Java somos el quinto con más vistas, y bueno, generamos contenido también por otros medios que son un poco más acordes con la realidad de Internet a día de hoy.
Uh-huh. Y cuando se creó Java Hispano, ¿con cuántos usuarios inició y cómo fue incrementando esta comunidad?
Ni idea.
No había analytics.
No sé, yo cuando yo creé esto en la lista esta que comentaba de Java Spain, pues no sé, yo no creo que éramos ni 100 personas las que estábamos ahí, ¿no? Entonces, de ahí algunos, esas personas que he comentado fueron las que fueron empezando a trabajar y donde íbamos anunciando algunas cosas, pero vamos, o sea, empezaríamos entre uno y dos. Poco a poco pues fue creciendo. Yo recuerdo que íbamos publicando al menos en el portal íbamos publicando cuando se registraba el usuario MIDI o el usuario tal, ¿no? Pero bueno, tampoco es que eso se transformase en gente que participaba, así que iba obviamente creciendo el interés en el portal y las visitas que recibíamos, ¿no? Y un poco la relevancia, ¿no? Que ya al final ibas a algún sitio, a alguna empresa, y más o menos todo el mundo conocía, que trabajaba con Java por aquel entonces, pues todo el mundo conocía Java Hispano, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sí que lo vas viendo, pero ya lo que es algo más concreto de la progresión, pues lo cierto es que, o sea, ni idea.
Yo sí que recuerdo que en los años 2003 y 2004, que fue cuando hicimos los congresos y teníamos que de alguna manera informar a los posibles patrocinadores de qué volumen teníamos, hacíamos queries a la base de datos, ¿no?, para sacar un poco cuántos usuarios tenemos, y sí que recuerdo la cifra de que empezamos, o sea, teníamos en torno a 5.000 de cara al primer congreso, y de cara al segundo congreso habíamos doblado esa cifra, estábamos en 10-12 mil usuarios más o menos.
Sí, yo que creo recordar que estando yo todavía, yo me fui en el 2005, ya llegamos a los 10.000, creo recordar, pero vamos, es cuestión que no recuerdo. Sí, que es cierto que hay que diferenciar entre eso y la gente que participaba, ¿no? Así, yo creo que en los buenos momentos llegamos a ser como 20 o algo así, pero tampoco mucho más allí. Sí que había gente que publicaba contenido sin participar más activamente en otras cosas, y había un montón de gente que entraban todos los días y participaban en los foros y demás, que vamos, que ya les ibas conociendo a todos, incluso personalmente, pero eso, no sé, yo creo que por ejemplo el 2003-2004, al menos de los años que estuve yo, en ese sentido fueron los mejores un poco en cuanto a participación.
Mira, estoy viendo una nota de prensa que publicamos el 16 de febrero de 2004 anunciando los 4.000 usuarios.
Vale.
Por comentar un poco cómo ha ido la cosa, o sea, ahora mismo pues tenemos cerca de 44.000 registrados, aunque realmente hay pocos incentivos para registrarse en el portal, salvo que quieras tener un login consistente cuando publicas contenido o participas en los foros. Esto es algo que también lamentablemente va a tener que cambiar. La siguiente versión de Java Hispano va a requerir registro obligatorio para publicar cualquier cosa en el portal. Y esto es algo que hemos discutido bastantes veces dentro y ahora no nos queda más remedio porque Java Hispano es una página pues con un bastante page rank y es muy atractiva para los spammers. Y tenemos spammers que ponen contenido manualmente, no es que sea un robot y que rompan la captcha o nada por el estilo, es que lo ponen manualmente, incluso se registran a veces y crean usuarios y usan los usuarios para poner contenido. Pero bueno, por lo menos registrarse ya es una barrera un poco más alta, pero sí que estamos teniendo últimamente bastante problema con el spam porque lo están poniendo seres humanos y contra eso pues no hay demasiados mecanismos automatizados para luchar contra ello.
Y bueno, y habéis comentado que Java Hispano organizó dos congresos. ¿Podéis hablarnos un poco de ellos?
Sí, la verdad es que yo ni me acuerdo cómo surgieron, la verdad.
Yo tampoco.
Sí, la verdad que sí que los hicimos con muchísima ilusión, de eso sí que me acuerdo un poco de las dificultades que tuvimos, pues eso, al final, como comentábamos antes, el primer congreso encima en colaboración con otra asociación, sin tener muy claro un poco lo que estábamos haciendo, y la verdad es que para cómo se montó, el resultado fue muy, muy, muy bueno. No sé, yo también me bailan las cifras y tal, pero sí que creo que a lo mejor hubo como 500 personas o algo así que nos contamos en Leganés, ¿no? Sin embargo, el segundo, que lo hicimos como más profesional, incluso trajimos bastantes ponentes extranjeros y con un nivel increíble, no sé, se juntaron un montón de cosas, de fechas y no sé si ya pues temas personales y demás, y fue todo lo contrario. Yo siempre veo el segundo congreso como el inicio de mi fin en Java Hispano. De ahí la verdad es que nunca, no sé, salí tocado como ya con ganas de esto, ya no es lo mío, ¿no? Así que en ese sentido yo recuerdo con las dos vertientes los dos congresos, uno como muy contento y el otro como relativamente decepcionado, bastante decepcionado.
Pues sí, mira, estoy viendo aquí, porque también sacamos alguna nota de prensa en aquel momento.
Sí, en aquellos momentos teníamos una oficina de prensa o algo así, ¿no?
Sí, yo se publicaba una nota de prensa que nadie leía, ¿no? Algunas sí que se toquen, no la publicaron en el mundo.es, pero bueno, poco más. Entonces, sí que estoy viendo que en el primer congreso tuvimos más de 550 asistentes, lo cual yo creo que para un evento para desarrolladores, teniendo en cuenta cómo están las cosas, está bastante bien, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo que es la idea de cómo surgió y por qué, o sea, sí que es cierto que no la recuerdo, pero lo que sí que recuerdo es que nos llevó un trabajo impresionante, tanto en el primero como en el segundo. En el primero, bueno, yo estaba, digamos, físicamente allí en Leganés, en la universidad, y bueno, el trabajo sí que es cierto que contamos con voluntarios del GUL, a quien hay que agradecerles todo su apoyo, y la verdad es que sí que es cierto que pagamos un poco el pato de la inexperiencia, ¿no? A la hora de cómo se hacían algunas cosas. También es cierto que en el GUL ya tenía experiencia a la hora de un evento así, ¿no? Porque ellos habían hecho el Hispalinus, me parece que habían hecho los otros Hispalinus, ¿no? Entonces sí que tienen experiencia en hacerlo. Y luego, bueno, efectivamente, el segundo congreso, que lo hicimos en la Red Juan Carlos en Móstoles, fue un poco más profesional, ¿no? Trajimos a gente extranjera, contratación simultánea, teníamos un sistema de registro que enviamos un MMS al móvil con un código de barras, o sea, todo bastante bien. Manejamos un presupuesto de patrocinio bastante impresionante para la época. Y bueno, las cifras yo creo que más o menos andaron por el estilo.
Yo creo que eran menos,
Menos en el segundo.
Menos en el segundo, sí. Es que en el segundo cometimos una estupidez como una catedral, que fue poner las fechas del congreso en la mitad de diciembre. Diciembre es un mes que en España tienes dos puentes al principio, dos días festivos en la primera semana de diciembre, y después ya están todas las navidades, donde también todo el mundo se coge cogiendo algún día de vacaciones pues se suele coger una semana o algo así. Entonces, es un mes donde ya hay un montonazo de vacaciones y en general hay pocos días laborables y las empresas van a tener bastante reticencia en dejar que la gente se tome otros 2 días o 2 días y medio para ir a un congreso y al final el mes se queda en nada, ¿no? Entonces, es un consejo que doy a cualquiera que quiera organizar un evento de este tipo, que no lo ponga cerca en general de otros puentes o festivos, claro, porque sí. Hacen que durante esa zona, durante ese periodo temporal, la empresa pues tenga pocos días en los cuales los empleados van a estar produciendo y hace que sea más complicado asistir, ¿no? Y un poco mi recuerdo de los dos congresos pues son bastante similares a lo que han comentado Álvaro y Alberto. O sea, el 2003 yo me acuerdo perfectamente que no nos creíamos lo que estábamos haciendo, las dudas iniciales de, bueno, vamos a hacer esto, pero ¿y va a venir alguien?, ¿no? Y al final efectivamente fueron allí 500 tíos, muy contentos por eso, pero un poco el no creerse, el que unos pocos colegas estábamos montando aquello, básicamente, ¿no? O sea, era un poco el estar sorprendido. Y el segundo congreso, sí, o sea, hubo bastantes cosas que no salieron de modo óptimo en él y en general nos quedó a todos mal sabor de boca. Ya no se planteó a nadie volver a hacer el congreso. De los problemas que hubo, yo me acuerdo que, por ejemplo, no supimos coordinar demasiado bien los cobros de los patrocinadores, por lo que no teníamos dinero para pagar cosas que había que pagar antes del congreso, como por ejemplo vuelos de avión de ponentes y historias de ese tipo. Y me acuerdo que, pues bueno, que varios de los que estamos aquí pues usamos nuestras tarjetas de crédito para pagar los vuelos de los asistentes, porque Java Hispano todavía no había cobrado los patrocinios, ¿no? Y de hecho, pues al final ese congreso lo montamos bastante a lo grande y Java Hispano acabó perdiendo dinero con el congreso. En el primero acabamos ganando dinero y en el segundo básicamente el plus que sacamos del primero pues lo quedamos en el segundo, a pesar de que, como ha dicho Álvaro, pues ahí tuvimos un presupuesto bastante importante. Yo creo que era cercano a los 30.000 euros. Lo que
sí, eran 25.000 o algo así.
Sí, o sea, era un presupuesto bastante importante y bueno, no lo gestionamos de un modo óptimo, desde luego. Y bueno, comentar un poquillo que efectivamente el 2004 hubo un parón de varios años en lo que es organización de eventos presenciales, que retomamos en el 2007. En el 2007 pues coorganizamos con Sun Microsystems un evento que creo que llamaban, es que como le cambiaban de nombre todos los años, pero no sé si aquellos eran Java Days.
¿Era Sun Community Forum o algo así, pues?
No, ese fue después. Ah. El primero yo creo que era Java Days o Open Java Day. O creo que era Open Java Day.
Y Open Java Day, ¿verdad?
Sí. Y bueno, en el 2007 fue algo organizado, pues realmente 50% Sun, 50% Java Hispano. En el 2008 Sun ya estaba muy tocado y Sun España no tenía un duro para organizar nada. Y básicamente nosotros les dijimos, yo creo que ahora ya se pueden contar estas cosas, ¿no? Porque ya no existe Sun, sí. Entonces no hay problemas. Y básicamente nosotros les dijimos, mira, nosotros nos encargamos de traer ponentes de la comunidad gratuitos, tú sí puedes traer a alguien de la empresa que esté en Madrid y coste para Sun del evento cero, ¿no? Entonces, aunque también lo coorganizamos, lo organizó totalmente Java Hispano, básicamente el evento del 2008. Y los costes que hubo también los cubrió totalmente Java Hispano, algún ponente que vino de fuera de Madrid. Es más, o sea, aunque parece mentira, ¿no? Pues a la gente de Sun le pagó la comida a Java Hispano. Porque ellos sí le iban a pagar de su bolsillo, porque literalmente el presupuesto de Sun para el evento de comunidades de ese año fue cero. En el 2009 fue ya así el Community Day o no sé qué historias, que no sé, porque primero eran Java Expos, luego Open Java Days, luego Sun Communities Forum, o sea...
Sí, que quería meter Solaris también y por no poner Java.
El marketing en Sun y el tener un nombre, una marca consistente es algo que se le daba fatal, ¿no? Y en el 2009 sí que fue un evento donde más bien fue 75% Sun, 25% Java Hispano, y donde pues literalmente los de Sun ya sabían que se iba a ir todo al garete y quisieron quemar un último cartucho y hacer un último evento para comunidades, que yo creo que quedó bastante bien y se acabó Sun, ¿no? Y con Oracle no hemos conseguido cerrar nada desde entonces. Entonces, desde entonces estamos por nuestra cuenta. Organizamos en el 2009, ¿fue 2009 o ya fue 2010? Bueno, fue 2010. En el 2009 realmente estuvimos. En el 2009 fue el último evento con Sang. Y en el 2010, pues ya organizamos primero el Sprint 2GX Day aquí en Madrid. Y ese año también organizamos un Sprint IO en México. Y no es que nosotros también queramos cambiarle de nombre todos los años como los de Sang, es que parece ser que Sprint 2GX Day está registrado en Estados Unidos y la gente de Sprint Source pues nos dijo que, bueno, en España quedaba un poco igual porque quedaba bastante lejos de Estados Unidos, pero que en México estaba ahí al lado y que no usásemos ese nombre, y tuvimos que cambiarle el nombre al evento. Y ahora, pues como todos sabéis, de aquí a unas pocas semanas volveremos a celebrar aquí en Madrid el Sprint IO, y ahora ya sí que seremos consistentes con el nombre, ¿no? Y probablemente con casi total certeza volvamos a celebrar el evento en México. Entonces, en los últimos, básicamente desde el 2007, hemos vuelto a retomar el tema de los eventos presenciales, e incluso pues dos eventos en dos países por año.
Y en el año 2005 Álvaro toma el relevo de Java Hispano. ¿Cómo es esa experiencia de tomar ese cargo?
Pues mira, la experiencia de tomar lo que es el cargo en sí, tampoco había mucha diferencia. Java Hispano como organización, por así decirlo, siempre...
Sí, quitando el jet personal, ¿no? Y el chofer, nada.
Exacto. Los gastos de representación, la empresa y todo eso, ¿no? Pero por lo demás, Java Hispano como grupo siempre se ha caracterizado por la meritocracia, ¿no? O sea, quien quería hacer algo lo hacía, y quien más horas le dedicaba, pues más peso tenía. Yo creo que la meritocracia en aquel momento fue un sistema de organización generalmente, salvo quizá ciertos puntos, ¿no?, que siempre surgen, pero generalmente fue un sistema bastante, bastante bueno. Es decir, que el que yo fuese presidente pues fue algo circunstancial, pero yo creo que en aquel momento pues tampoco cambiaba mucho la cosa, ¿no? Luego, bueno, yo también quiero decir que cuando entró en el año 2006-2007, cuando entró Abraham como presidente, yo dejé, digamos, formalmente la junta directiva. Aunque, bueno, sigo como socio, por así decirlo, en la asociación, pero vamos, desde aquella época no tomo decisiones de la asociación. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? El tema de la meritocracia funcionaba bastante bien. Había gente que, digamos, que cada uno se encargaba de lo que más le apetecía, ¿no? Yo, por ejemplo, pues porque me apetecía, hacía lo de las notas de prensa, ¿no? También un poco junto con Al hicimos, me acuerdo que nos hicimos unas tarjetas, me acuerdo que nos imprimimos una noche en una imprenta de esas 24 horas unas tarjetas de visita para irnos al día siguiente a la Java Expo a intentar conseguir patrocinadores. No sé si te acuerdas tú de esto, Alberto.
Sí, perfectamente.
Nos pusimos un traje para, pues bueno, le decíamos que teníamos un departamento de comunicación en Japón, entonces cada uno, pues eso, hacía un poco más o menos lo que le apetecía. Enrique estaba con el servidor, no sé ya si porque le apeteciera o por inercia, no sé si era por castigo, pero el caso es que también lo hacía un poco, ¿no? Y bueno, eso es un poco el recuerdo que tengo. Desde luego, antes de que yo entrara en la junta directiva, tampoco sé decir, pero bueno, a lo mejor Al tiene más que contar al respecto, de los inicios.
No, era un poco lo que comentas, ¿no? Esa, un grupo de gente que colaboraba y en el que más o menos simplemente era una cuestión de acuerdos. Y la gente realmente era muy activa, proponía cosas, se hacían, no sé, todos remábamos en la misma dirección y no pasaba nada, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que del 2001, 2002, 2003 es un poco cuando más gente se fue apuntando ahí, porque realmente, no sé, yo era un poco activista, ¿no? Entonces, cuando iba ayudando a la gente que me escribía preguntando cosas, siempre acababa intentando ahí meterlo y decir, bueno, pues si te ayudo, si te contesto un mail dos veces, entonces tienes que escribir un tutorial. Entonces, así me acuerdo que empezaron a entrar las Terra y más gente, ¿no? A raíz de lo que comenta Álvaro y de también pues, de los congresos, de empezar a hacer otras cosas, eso quizás dejó un poquito de funcionar. Quizás eso también fue parte del problema, o del problema cuando yo estaba, ¿no? De falta de, si quieres, de aire nuevo, de crear cierta implicación de la gente que provocase que esto avanzase más, ¿no? Y sin embargo, eso, nos metimos en algunas historias del congreso y demás, pues que descuidamos un poquito esa parte de comunidad.
Sí, efectivamente, siempre ha habido un poco de tensión entre organizar las cosas presenciales, nos resta mucho, nos limita mucho lo que podemos hacer en el mundo online, que es donde realmente Javispano siempre ha sido más fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, a mí es un tema que me fastidia un poco, por así decirlo, de los eventos presenciales que estamos organizando ahora y que ya parece que van a ser 2 al año de modo sostenido, pues que eso retrasa un montón el desarrollo de una nueva versión de la web, que es algo que hace bastante falta en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues totalmente de acuerdo que Java Hispano básicamente siempre ha funcionado como una meritocracia y cada uno hace, como Álvaro ha dicho, lo que le gusta, y es que es como tiene que ser, porque aquí absolutamente nadie nunca ha ganado dinero por trabajar en Java Hispano. Esto es algo que es totalmente un hobby, y lo que no tiene ningún sentido ni puede suceder nunca de ningún modo es que alguien haga como hobby algo que no le gusta, porque un hobby por definición tiene que ser algo que le gusta. Entonces, si a ti estás haciendo tareas que no te gustan, que no te llenan, que no te aportan de gratis, dejar de hacerlas, obviamente, ¿no?
Pero por ejemplo, eso, yo el final de mi época, lo que creo que priorice fue eso, ¿no? Que no hay que descuidar eso. Hay una parte importante de la comunidad y no se trata de hacer las cosas para la comunidad, pero sin ella. No sin ella, sino de no intentar que esa comunidad se implique y participe, ¿no? O sea, ya no puedo hablar de los últimos años porque...
En los últimos años ha sucedido algo, está sucediendo, o sea, bueno, desde que tú lo dejaste y también Álvaro comenzó a quedar en segundo plano, pues sí que ha habido gente que ahora mismo son de los más activos en Java Hispano que se ha incorporado, como por ejemplo Jorge mismo, que es entre otras muchas cosas quien lleva todo el tema del podcast y por ejemplo quien arrancó la Java Cup, por ejemplo Fabián, que es quien lleva ahora la Java Cup, por ejemplo Eric, que es quien ha hecho la web de la Java Cup y de un montón de eventos y otras cosas, o Sergi, que es quien está organizando los eventos presenciales. O sea, ha habido una serie de gente que afortunadamente se ha incorporado. Pero una cosa curiosa, y o sea, si tú, Alberto, ahora volvieses a Java Hispano, pues una diferencia que verías claramente es que la media de edad de los integrantes de Java Hispano en 2001 y la media de edad de los integrantes en Java Hispano en 2011 prácticamente ahora es 10 años superior, y no es porque sigamos aquí los mismos que estábamos antes. Me da la impresión, yo no sé si es porque buena parte de los que estamos aquí, ya me incluyo yo, pues ya somos gente de 30, 30 y pico años y ya les parecemos viejos a los chavales que acaban de terminar la carrera. No sé si es porque los chavales que acaban de terminar la carrera han crecido en otro mundo, con el Facebook, con el Twitter, y solo más centrados en sí mismo y su imagen online y no quieren trabajar para una comunidad, pero el caso es que incluso estas personas que han entrado a Java Hispano después de vosotros no son tan jóvenes como éramos nosotros cuando arrancó todo esto, y eso se nota pues en muchos aspectos. Se nota pues porque cuando ya tienes 30 y pico años, pues sueles hacer cosas como casarte y tener hijos, por ejemplo, o más responsabilidades en el trabajo, y tienes menos dedicación, menos disponibilidad temporal, ¿no? Entonces es uno de los cambios que ha habido, y no sé ahí si es que fallamos en incentivar de modo adecuado a la gente joven, o si el problema realmente es que la gente joven pues no le interesa cosas como Java Hispano, como Barra Punto, como demás historias, y esto es de otra generación.
Posiblemente.
Y yo también comienzo a pensar que sí, que esto, que somos abueletes ya aquí en este mundo y seguimos manteniendo...
Ya estamos faltando al respeto.
No, mira, yo quiero comentar que cuando entré a España tenía 19 años. Que creo que batí el récord. En esa época, desde luego.
El récord absoluto de participación en Java Hispano de un adolescente, yo creo que es de Alberto Jiménez. ¿No? O sea, nunca llegó a ser realmente parte de la organización, pero yo recuerdo que lo conocí con 16 años o algo así, haciendo cosas en Java. Y yo decía, madre de Dios. O sea, algo increíble. Pero sí. Álvaro también siempre ha sido el pipiolo.
Pues habrá que renovarse.
Efectivamente, o morir.
En ese sentido, pequeño, sí. Volviendo a la otra, o sea, en este sentido de cambio de cultura, o sea, recientemente incluso ha habido una persona que ha cuestionado el funcionar como meritocracia. lo cual para mí pues es impensable, y vamos, yo no sé, seré viejo, seré lo que sea, pero mientras yo siga trabajando para Java Hispano, pues no lo concibo funcionando de otro modo que no sea una meritocracia. Y si al final hay más personas que quieren cambiar cómo funciona esto y ellos son mayoría, pues genial, haré lo que toca hacer en esos casos. Yo me retiraré de Java Hispano y decidirán ellos cómo quieren continuarlo, ¿no? Pero bueno, por lo de ahora creo que seguimos siendo mayoría los que pensamos que la meritocracia es lo correcto, pero en ese sentido de cambio de cultura y cambio de ideas, pues hay gente que hasta eso, que para mí es uno de los valores fundamentales de las comunidades en Internet, se cuestiona.
Bueno, yo, o sea, no voy a cuestionar eso, pero al menos es la razón por la que yo dejé Java Hispano fue esa también. O sea, yo después del segundo congreso, ya ni recuerdo exactamente qué, pero yo recuerdo que llegamos a hacer una votación y mis ideas perdieron y yo me fui. O sea, es así de sencillo. Y yo reconozco que quería, después del segundo congreso, quería cambiar cómo funcionaba Java Hispano, y ya te digo, no recuerdo las propuestas concretas o lo que fuese, pero sí que eso sería otra cosa. O sea, sí que recuerdo también, por ejemplo, esas discusiones respecto a los congresos sobre el enfoque. O sea, yo ahora mismo sé que algún día volveré a organizar un congreso, conferencia o algo, porque es algo que nunca se me ha ido de la cabeza y siempre es algo como recurrente en mi vida. Pero sé que lo haría todo completamente distinto. O sea, yo nunca volvería a hacer un congreso publicando un call for papers. Y eso es algo que, por ejemplo, Abraham nunca concebiría un congreso que no tiene, o una conferencia que no tiene un call for papers, ¿no?
Entonces, no, ahí he cambiado, sí que la concibo ya, ¿eh?
Ah, vale.
De hecho, el año pasado el evento que hicimos no tuvo realmente un call for papers. Este año sí que lo ha tenido. Pero bueno, también te digo una cosa, el evento es cosa de Sergi. O sea, él es el que se le ocurra fundamentalmente, entonces es lo que él decida, haciendo honor a la meritocracia. Sin eso, es el que trabaja la mayor parte, pues su voto tiene más peso.
No, a lo que voy, o sea, y no quería ni mucho menos discutir sobre el tema, Isa. Simplemente es lo que tú comentabas. O sea, llega un momento en el que, por mucho que yo lo hubiese fundado, por mucho que yo hubiese hecho no sé qué, no era el camino que la mayoría quería seguir, y pues eso, yo me retiré y punto, y no pasa nada.
Las formas es que esos años yo los recuerdo como demasiado intensos, ¿no? Sí. Y aunque yo fui un poco más tarde, pero al final te das cuenta de que todo tiene una época, ¿no? Y que la época vivida ha sido positiva, pero desde luego seguir más tiempo sería perjudicial, o sea, desde el punto de vista personal. Entonces, ya no solamente porque hubiese esos detalles, tanto en el caso de Al como en el mío, ¿no? En el mío realmente no pasó nada, simplemente pues que nada, me di cuenta de que había otras cosas que hacer en la vida, simplemente.
Sí, además hay que tener en cuenta que muchas veces las motivaciones cuando entras a un proyecto no son las mismas que, por ejemplo, cuando pasan 5 años, por ejemplo, ¿no? Que igual te cambia la vida, te cambian circunstancias personales o la visión, la forma de ver las cosas, o que cosas que antes las hacías con mucha ilusión, como que quieres reciclarlas o quieres renovarlas para que se adapten a tu nueva circunstancia, ¿no? Y muchas veces, pues eso, la inercia, ¿no? Hace que las cosas vayan en un sentido que luego, por tu vida personal, ¿no? Ha cambiado esa forma de ver esa circunstancia y no se adapta tanto a tu forma de vida, y dices, bueno, pues seguir por ahí, ¿no? Sería un poco eso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Y bueno, y a nivel personal, ¿qué os ha aportado Java Hispano al participar?
Hombre, a mí mucho también. O sea, yo en ese momento también era muy fácil ganar cierta relevancia, ¿no? Pero a mí era muy curioso que una vez que volví a España y trabajaba en NHT, íbamos a algún sitio y era como, ese es el de Java Hispano, ¿no? Y decía, pero si yo no sé nada, yo ni soy ni más listo ni más nada que otro. Simplemente fue el único así cabezón que aguantó el empujón en una web, ¿no? Entonces, a mí me aportó sobre todo conocer a mucha gente. Es decir, yo hay mucha gente de la que conocí ahí que, pues, con algunos he perdido lamentablemente el contacto, pero con muchos me puedo considerar amigo. De hecho, con uno de ellos, con Aitor García, es mi socio en la empresa. Con Martín Pérez seguimos hablando regularmente. Ahora ya llevamos, pues, a raíz de que yo tuve un niño, pues ya nos vemos menos, pero con Álvaro solía quedar a menudo. con Alberto Gimeno, con un montón de gente que apareció y que andaba en Java Hispano y que con la que he tenido mucha relación. O sea, he asistido a varias bodas de gente de Java Hispano. Entonces, realmente eso, esa sensación, esa conocer gente, el estar haciendo y aprendiendo con ellos es algo que simplemente es de por vida. Al final, el hecho de puntualmente hace mucho tiempo haber montado una web es circunstancial y de hecho ya pues eso, ya nadie se acuerda. Vas al portal y preguntas por Ali y no tienen ni que saberlo, o sea, porque simplemente hace demasiado que no participo.
Sí, bueno, un poco lo que comentaba él, ¿no? O sea, yo recuerdo una buena experiencia, digamos, de cómo trabajar con un equipo donde todos los que estábamos, recuerdo perfectamente que se notaba que trabajábamos por Java Hispano, ¿no? Ninguno tenía intereses personales, por lo menos durante bastante tiempo, ¿no? O durante la mayor parte del tiempo. Y luego, pues bueno, pues sí, las experiencias, ¿no? De conocer a gente, el aprender de los errores cometidos, ¿no? Un poco eso. Yo, bueno, también estuve anteriormente en la junta de Estela Gull y tal, o sea, que un poco más o menos de experiencia en asociaciones tenía. Y bueno, como comentaba, pues todo tiene su época y su momento, por lo menos para mí, y ese fue el mío, y desde luego que guardo un buen cariño y desde luego que he aprendido un montón de cosas.
Yo, bueno, un poco en la línea de que me ha aportado Java Hispano, pues a nivel profesional, la verdad, nada, porque yo soy un poquito un outlier en Java Hispano, ¿no? O sea, yo soy ahora mismo profesor de universidad y mi carrera siempre ha estado vinculada a la universidad, y ahí pues el participar en una comunidad online no te crea prestigio ni te abre puertas, como sí que pues a alguna gente le puede haber ayudado Java Hispano en ese sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no me ha aportado demasiado. Yo muchas veces me digo, yo qué coño hago aquí, francamente, porque soy un poquito diferente de todos los demás. Y cuando, por ejemplo, Álvaro pues dejó de ser presidente, o sea, lo de Álvaro fue bastante distinto de lo de Alberto. Alberto fue pues en plan de, efectivamente, yo dimito, ¿no? Y punto. Y fue algo, hubo un momento preciso. Lo de Álvaro, pues cada vez él comenzó a ser menos activo y él dijo que había que buscar a otro para sustituirle. Y ahí había dos candidatos, ¿no? Y Enrique Rodríguez Lasterra y yo. Candidatos pues por nivel de actividad en aquel momento en el portal, simplemente. Y yo y Enrique tuvimos discusiones tanto en los foros públicamente en la lista de Java Hispano como entre él y yo privadas, donde ninguno, o sea, los dos explicábamos al otro por qué tenía que ser él el presidente, ¿no? Y mi argumento siempre era, mira, yo, tío, yo soy de la universidad, yo al final soy de pues el típico académico de la Torre de Marfil, ¿no? Yo conozco el mundo real y no me considero la persona más adecuada para dirigir esta comunidad que fundamentalmente es de personas de empresa, y todavía sigo pensando eso, ¿no? Pero al final, por coincidencias de la vida, realmente, o sea, yo y Enrique nunca nos pusimos de acuerdo en quién iba a ser presidente, y en el 2007, cuando estábamos organizando el evento con San, pues el responsable de marketing de San, en una vez, como yo hablaba con él, y yo hablaba con él porque yo ya en aquel momento vivía en Madrid y Enrique todavía vivía en, o sigue viviendo como ahora, pues en el norte, en el País Vasco, pues yo era el que hablaba físicamente con él, y como yo hablaba con él, el tío asumió que yo era el presidente de Java Hispano, y el tío me comenzó a llamar presidente de Java Hispano, y desde entonces todo el mundo me sigue llamando presidente de Java Hispano, ¿no? Que yo como yo llegué a ser presidente de Java Hispano.
Lo decidió San.
Básicamente, lo decidió a aquel tío entre su ignorancia, me llamó, y yo no considero que tenga ningún título ni nada, ni te da nada. Al final es lo que dice Álvaro, la vida no te cambia ni dentro de Java Hispano por ser tú el presidente. Trabajo como trabajaría si no fuese presidente, hago exactamente lo mismo que si no lo fuese, nunca impongo ninguna decisión a nadie, entonces ni tengo poder, o sea, al final yo no puedo mandar a nadie que haga nada. Pero bueno, entonces yo al final, ¿por qué sigo aquí? Pues la verdad es que al final lo que obtengo con esto pues es lo que, relaciones personales, efectivamente, el hacer amigos y aprender, ¿no? Muchas veces para mí Java Hispano ha sido como una pequeña ventanita que me permite ver un poquito de lejos y sin tocarlo demasiado, pero el mundo real, ¿no? Y ver que no todo es pues como lo que enseñamos aquí en la universidad, y salir un poquito de mi torre de marfil, ¿no? Es una experiencia nueva, algo que me permite aprender de un mundo que es diferente del mundo en el que yo vivo, ¿no? Entonces eso es lo principal que a mí me ha aportado Java Hispano, y sigo considerando a día de hoy que no soy la persona ideal para ser el presidente, y vamos, de hecho estaría encantado de cederle mi puesto a otro. Eso ya Jorge ya lo sabe de sobra.
Sí, ya nos lo ha
es
dicho,
algo que ya lo he dicho perfectamente, que estaré contento cuando haya un sucesor que pueda pasar a ser el presidente Java Hispano, ¿no? Una de las problemas que hay con eso y es simplemente que, como yo soy profe de universidad, tengo una gran flexibilidad temporal.
Claro.
Y eso es una ventaja, porque puedo coger días libres para organizar eventos o para tener entrevistas con empresas o para cualquier historia, ¿no? Entonces es algo que juega en mi contra en ese intento mío de dejar de ser presidente, ¿no? Pero bueno, es me he enrollado un montón respondiendo a la pregunta, pero básicamente bueno, lo que me aporta es conocer gente, como ya ha dicho Alberto y Álvaro, ¿no? Conocer gente que acaban siendo tus amigos y aprender un montón, indudablemente.
Vale. De todas formas, comentar que, bueno, el tema de buscar un relevo, ¿no? En las asociaciones es algo común, que pasa en todos lados, o sea, es algo realmente difícil. Nos pasó en el GUL, pasó en Java Hispano, yo también he estado en otras asociaciones como Cruz Roja Juventud, ¿no? Y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Buscar un relevo generacional es complicado, porque a veces hay un salto, ¿no? Y es, desde luego, lo más difícil es encontrar gente que tenga las motivaciones que tenías tú cuando entraste, porque no tienen por qué tenerlas, simplemente, o porque, como habéis dicho, Internet cambia, la gente cambia, o la edad de la gente es distinta. Entonces, es algo que es difícil, pero desde luego que pasa habitualmente.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un hecho curioso es que no hay ahora absolutamente nada, y Alberto me lo ha confirmado diciendo que Isaac no estuvo desde el principio, no hay absolutamente nadie aquí que fuese fundador realmente de Java Hispano, no hay nadie en la asociación y hay un relevo continuo, o sea, pues sí, la gente más veterana ahora mismo, Isaac, Enrique y yo seguramente, y Álvaro, aunque Álvaro está pues en un papel bastante poco activo, pero vamos, que hay un relevo bastante grande, y esto, ojo, yo creo que es común en todas las comunidades en Internet e incluso proyectos open source. O sea, hace 3 años viera una estadística que en aquel momento todo el mundo que estaba hace 3 años participando en el proyecto de Apache, el servidor web Apache, solo había uno que hubiese sido fundador y tenía un papel totalmente secundario, una participación muy baja. Y eso hace 3 años, no sé si se ha ido desde entonces, pero vamos, es normal, la vida te cambia, los intereses te cambian, te dedicas a otra cosa, te casas, tienes hijos, tienes menos tiempo, o decides que ya no te gusta esta tecnología y te gusta más la otra, o que tiene más sentido para tu negocio, y la gente se mueve. Y mientras haya alguien que esté dispuesto a coger el relevo, básicamente mientras haya suficiente interés en la comunidad como para que alguien salte y coge ese relevo, la comunidad continúa. Y cuando deja de haberlo, pues la comunidad desaparece y punto.
Sí, sí. Y bueno, y luego, desde vuestro punto de vista, ¿cómo habéis visto la participación de la comunidad en general? ¿Cómo veis la participación de la comunidad? ¿O cómo habéis visto?
La comunidad o la gente en general participa cuando le ayudas o cuando le dejas que participe. Es lo que comentaba un poquito antes. O sea, si tú al final llega alguien ahora a Java Hispano y entra y no tiene, ahora o hace 5 años, es lo mismo. O sea, necesita a alguien que le coja de la mano y le vaya llevando, ayudando a participar, ¿no? Eso puede ser simplemente, se puede hacer de muchas formas. Puede ser virtual, puede ser en base a eventos, puede ser de una forma, pero la gente para participar al final necesita cierta sensación de pertenencia, ¿no? Y eso es lo que tienes que conseguir. Tiene que haber una forma en la que tú sientas que forma parte de ello, como para que quieras participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi época es algo que yo creo que se hizo muy bien al principio y que luego quizás no se hizo tanto, ¿no? Sí que hay gente que participaba y conseguía y comentaba muchas noticias y tal, pero era siempre un poquito como, pues eso, desde fuera, y está bien, no pasa nada, pero cosas como, por ejemplo, una vez que montamos la asociación en el 2004, haber puesto de forma sencilla cómo la gente se podía apuntar y ser socio Javispano y recibir un carnet de Javispano, pues posiblemente no hubiese hecho que se triplicase en el número de tutoriales, obviamente no, ¿no? Pero hubiese quizás dado otra sensación a mucha gente que estaba un poco ahí en el tris, ¿no? El ponerle fácil el participar. Al final, por mucho que se hable, somos una comunidad, pero si nadie sabe cómo participar, si nadie sabe cómo aportar algo, pues no sirve de mucho.
Sí, bueno, un poco lo que comentaba él. De todas maneras, el tema de la participación de la comunidad este es un tema bastante complicado, porque si dentro del grupo que lo lleva puede haber incluso gente, ¿no? Seguro que la había, que teníamos, cada uno tiene sus motivaciones y sus intereses. Imagínate en un mundo de miles de personas, ¿no? Una comunidad de miles de personas, evidentemente muchos tienen objetivos o intereses que no tienen que coincidir con los de la asociación. Por eso yo veo que es un tema bastante complicado. Yo creo que lo mejor es lo que me comentaba, ¿no? Intentar facilitar por todos los medios que la gente participe o bien en el portal o bien en la asociación, ¿no? Y sí que cuando estábamos nosotros intentamos por todos los medios hacer los fichajes, ¿no? Teníamos incluso listas de tareas, ¿no? Con cosas que había que hacer para que cada uno se las cogiese de manera voluntaria. Pensamos incluso en hacer un coaching con la gente que entraba, ¿no? Para contarle un poco cómo estamos organizados y tal. Pero como comento, siempre es complicado porque la disponibilidad y el interés de una persona no tiene que por qué ser el de los demás, ¿no? Entonces, yo lo veo ciertamente un tema bastante complicado, la verdad.
Sí, es cierto que es un tema complicado y es complicado, o sea, a la gente efectivamente tienes que animarla a participar, tiene que ver que ellos van a sacar algo de esa participación, y creo que también es importante. El sacar algo, pues puede ser a lo mejor satisfacción personal, o puede ser pues un poco ayudarle a construir su imagen online, que él pues pueda explotar de algún modo en su carrera profesional. Pero bueno, es difícil y no sé, no tengo muchas respuestas. Ya hemos hablado un poquillo de ello en el podcast y del tema de que yo mismo pues siento ahora que no estamos sintonizados con la gente pues por debajo de 25 años, incluso me atrevería a decir por debajo de 30 años en el portal, y eso es importante porque eso son gente que tiene mucho tiempo libre y que pueden tener mucho empuje para hacer cosas y no sé, por comentar alguna de las cosas que están ahora mismo en la idea de la nueva versión del portal, vamos a intentar hacer cambios precisamente en la línea de fomentar la participación, y buena parte de esos cambios están, aunque a lo mejor no quede bien decirlo así, pero están en la línea de acrecentar el ego de la gente que participa. Mediante cositas como dar budgets, como karma, como que se vea pues que este tío ha respondido a tantas preguntas en el foro, ha publicado tantas noticias, y que cuando publicas tantas noticias o publicas un tutorial o tanto X tutoriales se te da un budget, una medallita, o bueno, estas cosas que son ahora muy populares en el internet 2.0, que no tenemos nada de esto realmente en Java Hispano, y a ver si eso es algo que anima a participar a esta gente nueva, pero yo también reconozco que estoy perdido y vamos, me resulta tremendamente curioso cómo hace 7 o 10 años en Java Hispano todos éramos chavalines de 20 y pico años. Y como ahora no hay ningún chavalín de 20 y pico años en la asociación, no sé, es algo curioso.
Estamos todos de 30 ahí.
Sí, sí, es que es eso, estamos todos, yo la media hora está por encima de 30 fijo, ¿no? Y no sé quién será en estos momentos el más joven, quizás Eric, sobre todo de los activos, quizás Eric, pero vamos, la media está por encima de los 30 años, 30 y algo años ha de ser la media, cuando en su día era 23 años a lo mejor o algo así, o sea, yo tenía 22 cuando entré, creo, Álvaro 19. Sí, o sea, éramos todos.
Sí, sí, no, yo lo monté con 24 y vamos, no había muchos mayores que yo, vamos.
Efectivamente, o sea, ha sido algo que ha cambiado, entonces ahí hay una desintonía en cómo capturar a esta gente, y no sé si le hará ilusión el tema de los budgets y del karma y de todo este tipo de historias que tenemos intención de también integrar más Java Hispano con cosas como Twitter, ¿no? Y que si tú haces algo en Java Hispano puedas verlo reflejado en, si quieres, en Facebook o en Twitter. Son otras de las ideas que tenemos ahí, pero bueno, no sé si van a funcionar o no, porque es un tema complicado.
que se imprima un título digital para llevarlo a las entrevistas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber estado aquí, haber hablado acerca de, pues de estos 10 años de Java Hispano. Yo pues he aprendido mucho, ¿no?, en este número de cosas, pues eso, que han ido pasando, ¿no? Que para mí era como un pozo negro, ¿no? Que yo, que soy de los más recientes que han entrado, pues como que había ahí un pozo negro que no sabía que existía. Y nada, y despedirme. Muchas gracias, Abraham.
Muchas gracias a Alberto y a Álvaro por haber desempolvado un poco su sombrero de Java Hispano, ¿no?, y venir aquí a esta entrevista. Y gracias a ti por hacer el podcast.
Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí.
Gracias a todos. Yo quería aprovechar este hueco que me das, Jorge, para hacer una mención especial a una persona que yo creo que ha estado muchos años en la sombra y que, por el tema de la meritocracia que hablamos antes, también debería estar aquí, que es Enrique, en Las Terras, sí. ¿Vale? Es una persona que yo creo que ejemplifica, ¿no?, lo que es trabajar por la comunidad sin ánimo de ego personal o de lucro personal. Y bueno, simplemente quería mencionarlo.
Sí. Totalmente de acuerdo ahí con Álvaro. Y, o sea, en la práctica, pues durante más o menos casi 2 años desde que Álvaro dijo que había que sustituirle, no sé si llamarle copresidencia, pero realmente no había presidente y los dos estábamos, o sea, al mismo nivel, y hasta que por casualidad el tío de Sam me dio a mí el título, pues, o sea, él ha sido uno de los pilares de Java Hispano, y sí, aunque nunca se le haya llamado presidente, lo es a todos los efectos.
Sí. Yo también tengo que darte la razón, Álvaro, porque muchas veces cuando la gente da las gracias, ¿no?, por cuando publicamos alguna cosa, bueno, en gran muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Jorge Rubio, por ejemplo. Y dices, bueno, pero a Las Terras no se le nombra y se le debería nombrar más, ¿no? Porque yo considero que ha trabajado mucho por este portal. Incluso
es que hay mucha gente que no sabe lo que hace, lógicamente. Entonces, sí. Pero es por eso, porque es una persona pues que está contento con no estar, digamos, en el candelabro, ¿no? Constantemente. Sí. Pero bueno. Simplemente por eso quería que si yo creo que yo estoy aquí, también creo que él debería estar.
Y nada, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Tu presencia nos honra, o sea, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación. Y nada, muchas gracias.
Vale, pues gracias a vosotros. Yo también quería aprovechar para saludar a todos los viejos del lugar con los que no hablo últimamente, y coincido completamente con que Las Terras se merece algún día algún homenaje. Yo lamentablemente yo dejé Bilbao y nuestra relación nos ha ido separando, y hace, pues no sé, a lo mejor un año o algo más que no hablamos, pero realmente es una persona muy importante en toda la historia de Java Hispano.
Pues nada, venga, hasta otra.